El libre comercio no es un objetivo en sí. El comercio es un medio para lograr el desarrollo y cuando sirve para lograr el desarrollo hay que impulsarlo de la mejor manera, de la manera más amplia. Pero no un tratado de libre comercio que destruye nuestras economías, que en algunos casos puede destruir industrias incipientes, como estaba sucediendo con la artesanía en el Ecuador. Nosotros estamos planteando avanzar en acuerdos integrales para el desarrollo y en eso estamos totalmente de acuerdo a conversar con la Unión Europea y con cualquier otro país del mundo.
Son palabras del canciller ecuatoriano Ricardo Patiño.
Cuba Información.
Queridos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Cuba Información Radio. Como todas las semanas, vamos a intentar desde aquí agrandar la brecha en el bloqueo mediático que los grandes medios de comunicación imponen contra la sociedad cubana y su revolución. En el día de hoy, entre otros temas, trataremos la ridícula manipulación de la CNN a las palabras de Silvio Rodríguez en su triunfal gira en parte de Estados Unidos. También comentaremos cómo en Cuba estamos acercándonos al millón de graduados universitarios. Este y otros temas en breve. Comenzamos. La cadena periodística norteamericana CNN en español llega al extremo de la desinformación al afirmar que Silvio Rodríguez apoya la prisión de los 5 antiterroristas cubanos. Esto lo hace en medio de la expectativa causada por la gira que ha dado el trovador cubano en algunas ciudades de Estados Unidos tras 21 años reiterados de negativas a concederle la visa a que se presente en este país. Al respecto, pues vamos a comentar con Lázaro, Alain y pues bueno, con Tadeo, que son los contertulios que están hoy día.
Sí, muy buenas noches a todas las amigas, a todos los amigos que están con la Revolución Cubana y en sintonía con nosotros. Pues aquí tenemos un caso más de manipulación, repugnante caso de manipulación, y habría que decir que la crónica de Adriana Hauser, periodista de la CNN en español, es una indecencia periodística tergiversar, cambiar, envenenar incluso las palabras certeras, claras del cantautor cubano, prestigioso cantautor Silvio Rodríguez en Nueva York. Bueno, Silvio ha sido objeto también anteriormente de otra manipulación por el Canal 4 de la televisión española, y no cabe duda que estos grandes medios, estas corporaciones mediáticas en manos de grandes fortunas, pues están buscando cualquier manifestación, cualquier elemento que pueda dar una figura conocida, de reputado prestigio en la cultura cubana, para tener la munición que le sirva para seguir atacando a la Revolución Cubana y también al pueblo cubano. Concretamente en el caso de Silvio Rodríguez, en esta entrevista habla de los presos, ¿sí? Habló de los presos que están injustamente secuestrados en las cárceles del Imperio Norteamericano y también de lo que la prensa internacional y toda la reacción y la derecha internacional pues llama disidente. Y aquí hay que decirlo, me prefiero leerlo porque para que la audiencia tenga conocimiento de qué se trata esto. Pues bueno, en la entrevista que le hacen a Silvio Rodríguez, él habla de que nuestros héroes, porque a estos 5 cubanos que están acá le llamamos héroes, debieran estar libres. Llevan más de 10 años presos con condenas completamente absurdas. A estos 5 presos cubanos que vinieron a espiar a los terroristas que nos estaban mandando bombas para allá, a gente que estaba conspirando para hacer daño físico en Cuba, yo no les puedo comparar con personas que se han puesto a conspirar con el gobierno o la parte del gobierno que más daño nos quiere hacer. Para mí son cosas bien diferenciadas. Pues bien, cuando él dice eso, esta Adriana Hauser, indecente, artículo periodístico, habla de que Silvio Rodríguez llegó a firmar que apoya el encarcelamiento de los 5 cubanos en Estados Unidos. Algo realmente increíble, escandaloso. Y en cuanto a los disidentes, la susodicha periodista dice que a los presos políticos en Cuba, Silvio planteó respetar su causa. Y refiriéndose a los héroes cubanos que están presos en Estados Unidos, supuestamente por espionaje que no se ha probado, dijo que como habían violado las leyes, debían estar presos, pero consideró que su sentencia era demasiado severa. Bueno, aquí ella enlazó dos, Silvio se refirió a esos dos categorías de presos, los 5 héroes cubanos presos injustamente en cárceles norteamericanas y los mercenarios que están justamente presos en cárceles cubanas, y hizo ahí un batiburrillo y lo puso de forma tal que la opinión pública, pues lo que recibió es que Silvio Rodríguez apoya a los presos, o sea, está de acuerdo con que los presos que están injustamente en cárcel de los Estados Unidos, pues estén presos allí, que bueno, las sentencias son
como muy, tú dices, esta chica lo que logró fue equivocar las cosas, ponerlas al revés, y lo que no sabemos es si es que es un error de apreciación. Bueno, no sabemos.
No es error.
No sé qué opinión tienes tú respecto a este error, Alain.
Pues yo creo que lo que podríamos analizar en este ejemplo es otra muestra clara de cómo cómo la prensa, la gran prensa internacional ha tratado de utilizar a figuras prominentes de la causa revolucionaria, o sea, a figuras de la talla de Silvio Rodríguez, que se mantienen al lado de la defensa de las ideas de la revolución, y precisamente han tratado de utilizarlos, han tratado de utilizarlos siempre, y últimamente en torno a lo que podríamos llamar temas estrellas. Esos temas estrellas, que son precisamente estos que están siendo tratados constantemente por la prensa, por la gran prensa internacional, a través de los cuales tratan de mover un poco la opinión pública de los diferentes estados, sobre todo europeos, norteamericanos, en torno a la cuestión cubana. En este caso, se ha polemizado mucho y se ha traído a colación el tema de los disidentes, o sea, de los presos disidentes que están en las cárceles cubanas, y de los que no están presos, de los que están en la calle, pero también pues están llevando a cabo una especie de lucha interna, tratando de llamar la atención internacional sobre la causa interna, sobre Cuba. Entonces, precisamente como la opinión pública internacional está preparada para recibir información sobre estos temas estrellas, en este caso refiriéndonos a los presos disidentes, pues es nada mejor que utilizar entonces a importantísimas figuras, como podríamos hablar de otras, cineastas, literatos, músicos, y en este caso Silvio Rodríguez. ¿Qué pasa? Silvio Rodríguez es un hombre que en toda que además de que tiene un amplio reconocimiento internacional, de que sobre tiene una presencia muy importante en todo lo que es el mundo hispanoamericano, pues ha tenido varias veces declaraciones en favor de la revolución, pero siempre matizando que él no es una persona mucho menos dogmática, es una persona que reconoce que hay situaciones que deben cambiar, o sea, que acepta el planteamiento de cambios, de reformas, de revoluciones dentro de la revolución, y precisamente
es terreno de manipulaciones. Manipulaciones como la que estamos viendo aquí, pero como las que hemos visto otras veces en las figuras como Pablo Milanés, por ejemplo, que suele ofrecer también declaraciones a medios extranjeros refiriéndose al caso cubano. Es muy importante también destacar cómo se intenta, utilizando este tipo de casos, presionar a la opinión pública y sobre todo a la opinión política de los diferentes sitios. No olvidemos que Europa ahora mismo se está enfrentando a la decisión, o discutiendo la decisión, de renovar o no renovar la posición común. Cuenta, en el caso español, con el apoyo del Partido Socialista, el partido que está en el poder, y por lo tanto los medios de comunicación no afines pues tratan también de presionar a través de estos temas estrella, reafirmándose pues en personalidades. Y además, una cosa que me parece muy importante a mí, que subyace a todo este asunto, es el no reconocimiento o el intento de no reconocer la realidad que está sucediendo en Cuba. Y el desconocimiento del proceso interno que se está viviendo en Cuba. O sea, Cuba para nada está paralizada, como pretenden creer. En Cuba se están operando cambios, se están operando reformas, se está revolucionando en muchas cosas. O sea, la sociedad cubana se está moviendo, pero ¿qué pasa? Que no se está moviendo ni al ritmo que muchos pretenden que se mueva, ni en las claves que quieren que se mueva. Y entonces, tratando de manipular todo este tipo de información, lo que hacen es violentar esa
realidad. Tú has dicho con mucha razón que los grandes medios intentan buscar a figuras que en lo cultural han destacado mucho y apoyan de una manera u otra a la Revolución Cubana. A este respecto, yo quiero traer las palabras de Enrique Ubieta. Hace un análisis sobre lo que dicen tanto El País como El Mundo, ¿no? Mientras la CNN intenta cambiar y miente lo que dicen estas figuras, hay otros medios que intentan ser menos malos, menos claros, y lo que hacen es edulcorar, ¿no? Y cuando hacen el reportaje de la presentación de Silvio Rodríguez en Estados Unidos, pues lo que dicen es que se vivió solamente poesía, que lo quieren reducir todo al aspecto cultural, ¿no? E inclusive, dice Enrique Ubieta y se sonríe, y yo me voy a sonreír con él, cuando dicen que a una canción como El Necio, que nos habla precisamente de la firmeza de la postura revolucionaria y de la consecuencia de Silvio Rodríguez con la Revolución Cubana y con todas las revoluciones y los procesos de cambio en el mundo, pues encuentran buscarle unos terceros sentidos que, pues quienes lo vimos sabemos realmente que el único sentido que nos dice es que está ahí, como estamos muchos, para apoyar esa revolución que, con todos los problemas que tiene, sigue adelante. Pedirán al fiscal general de Estados Unidos libertad para los 5 antiterroristas cubanos. Esta exigencia se basa en las transgresiones del gobierno, en las operaciones encubiertas que se efectuaron mientras se realizaba el juicio en condiciones totalmente injustas y que privaban de las garantías para hablar de que este sea un juicio justo, Lázaro.
Sí, bueno, esto es a colación de lo que estábamos comentando anteriormente con el caso de los presos cubanos secuestrados en cárceles norteamericanas, los 5 héroes, y el Comité Nacional para la Liberación de ellos instará al fiscal general Eric Holder a la excarcelación de los antiterroristas cubanos prisioneros en Estados Unidos. Se divulgó hoy en un comunicado. Bueno, es una iniciativa del Comité Solidario que cuenta con el apoyo de otras organizaciones civiles y pacifistas con las cuales formó una coalición para exigir a Holder que tome una acción inmediata. ¿Por qué exigen esta acción inmediata? Bueno, los demandantes pedirán al secretario de Justicia que atienda la solicitud de proveer remedio y causar alivio liberando los 5 cubanos, señala el texto de la agrupación. Y es que sabíamos que el juicio que se llevó a cabo en Miami fue un juicio manipulado, viciado. Se violaron todos los preceptos, incluso de la misma legislación norteamericana en cuanto a la justicia, y sabíamos que ahí la prensa creó un ambiente muy agresivo con una sostenida campaña, una brutal campaña contra Cuba, contra el proceso revolucionario, y ello, pues, de alguna manera condicionó a la opinión pública de esa ciudad y al mismo jurado para que sean que recibieran estas draconianas penas de estos cinco héroes cubanos. Pues bueno, ahora conocemos que en rueda de prensa efectuada el pasado miércoles, por primera vez el Comité Nacional mostró evidencia de que la administración estadounidense había pagado secretamente decenas de miles de dólares a periodistas de Miami. Es decir, el mismo gobierno de los Estados Unidos paga a los periodistas para que cree esa atmósfera, enrarece el juicio, bueno, el no juicio, porque realmente fue algo escandaloso lo que ocurrió allí, y plantea el comité y muestra evidencia que tales pagos se efectuaron en interés de crear esa atmósfera de propaganda, o sea, una propaganda perjudicial. Y bueno, esta evidencia es el resultado de una investigación de 18 meses hecha por el comité y la presentación de dos demandas legales basadas en la Ley de Libertad de Información, Freedom of Information Act, FOIA, agregue el comunicado. Bueno, aquí se da el dato de que los dineros dados a los periodistas que crearon, bueno, que actuaron paralelamente a este juicio amañado, pues asciende los emolumentos a $74,400 en total. Es decir, $74,400 dado por el gobierno de los Estados Unidos a periodistas de Miami. Yo creo que esto muestra hasta qué punto emponzoñaron este proceso y el por qué los cinco héroes cubanos, a los cuales no se le probaron absolutamente ninguna de las causas por lo que fueron condenados, no se le probó absolutamente nada, porque recibieron estas penas tan brutales.
Lázaro, hay que recordar que Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René, arrestados el 12 de septiembre de 1998, penetraron organizaciones terroristas de origen cubano asentadas en Miami con el objetivo de prevenir a su país de actos criminales. Bueno, y ahora la sección poética a cargo de Tadeo Tapanes.
Pues sí, buenas noches. Como bien dices, pues en la sección literaria pues he traído a una de esas voces indispensables de la poesía cubana que nos ha estado acompañando con su manera de hacer poesía prácticamente durante todos los últimos 50 años. Estoy hablando de Lina de Feria, una poetisa que nació en Santiago de Cuba en el año 1945, aunque la hemos estado viendo en La Habana, por lo menos en los últimos años. Yo mismo, cuando estudiaba en La Habana, pues la conocí personalmente, porque iba mucho a la universidad, a recitales. Era una de estas poetisas que nos las encontrábamos con facilidad participando en actividades poéticas. Ella, pues bueno, con este famoso libro Casa que no existía, recibió en 1967 el premio David, compartido con ese otro gran poeta, Luis Rogelio Nogueras. Y bueno, y ya después pues ha obtenido incluso en 4 oportunidades el premio de la crítica con una serie de libros importantísimos como A Mansalva de los Años, El Ojo Milenario, Rituales del Inocente, A la Llegada del Delfín, etcétera, etcétera. También ha sido jefa de redacción de la revista cultural Caimán Barbudo. Y bueno, en el año 2008 obtuvo el premio Nicolás Guillén de Poesía con su libro Ante la Pérdida del Safari a la Jungla. Y yo he traído pues ese poema que da título a ese poemario. Es un poema que tiene, que es el que voy a leer, tiene 2 partes y tiene 2 exergos. Uno de José de la Luz y Caballero, que dice: tiempo es el tiempo de las tiempo es el espacio de las ideas. Y otro exergo de Ezra Pound, que dice: las mariposas emparejadas ya marillean en el agosto sobre la hierba del jardín del oeste. Si has de venir por los vados del río Can, por favor, házmelo saber de antemano y yo saldré a recibirte. Iré hasta Fusa. Y bueno, el texto dice así. Primera parte, 1. Efectivamente, el absurdo es un aire de galerna, buceando por entre los ramajes del cerebro. Los años se han ido acumulando y en los patos de yeso las vestiduras caen como pésimas telas de escenario. Pasa el ángel quebrando el pasadizo fatal para la muerte y todo se arma como en los puzzles de vidriera. Aquí la estatua, aquí el friso de los espasmos, aquí la voladura de los maines. Toda memoria es desmemoria, vértebra solitaria de un país en mudanza, por donde el mar hace la roca y la plataforma yace como cuerpo desnudo, paloma sin las alas, flecha en la diana por donde corre un hilillo de sangre. En el reloj se teje la mismísima vida, y puede el columpiar de una brujita llevarme a la planicie de los caminos que conducían a la jungla. Despierta estoy pero dormida, y comienza aquel traspatio terminado en el jardín sin quebrantar. La mano de mi madre es toda una fortuna, su huesito central tiene una vertiente en ciernes hacia los cielos heridos. Ahí van los instrumentos con los mapas, renacen las paredes y entre el gran farallón de la floresta me deslizo en silencio hacia el abrumador trasfondo de la tierra. Parte 2. No se trataba de ensayar la vida, entre los árboles del patio la irrealidad llegada como una anciana forma a cabalgar los troncos de los plátanos con su leche de aguadas, suspirando por leves oquedades marinas, simples animalillos decoraban los tacones de piedra, y el árbol del aguacate, padeciendo su sombra tan inmensa, enrejaba los soles, emplomando en los hálitos como cascadas de luciérnagas, brillantes todavía en el arder de la tarde. Ya Milton lo predijo, el paraíso se acaba perdiendo siempre, y en la jiba que crece los ojos torturados de Caravaggio, la cabeza pendiente y Goliat en uno mismo, partido el talón de Aquiles en un puñado de terrones y sueños, la circunstancia es grave, la soledad enorme, persiguiéndonos. Y voy a leer un segundo texto que le escribió a su amigo pintor Tomás Borbonet, que se llama Humedece tus dedos, y dice así: Humedece tus dedos, entíbiame un poco y no me reconozcas, ni digas por ahí que he sido como un pino cortado muy lejos del mar, o un cuerpo que al conversar se confundía hasta no decirte nada, hasta que solo el techo de su vida simulaba una sombra inmensa contra los temporales y los abatimientos. Endurécete hasta que el viento tema de ti, hasta que seas puro. Avisa al Juan y al Pedro que conozcas sobre la tierra, que tienes una muchacha en la ciudad amándote, algo como un animalito que se esconde bajo la tierra, o una lluvia demasiado contraria para sentirse. Di que me posees toda, desde el adentro turbio y raro, y que espero, desde unas 8 en que me fuiste más semejante, por tus castillos de óleo, tus rostros levantados, tu tamaño nuevo, que espero por tu posible regreso, tu enseguida vuelta, y por una flor que me traigas fea, que tu bota no se haya atrevido a pisar.
Amigos y familiares de los 5 cubanos antiterroristas presos en Estados Unidos celebraron el pasado viernes el cumpleaños de Gerardo Hernández y Ramón Lavaniño en la sede del ICAP, del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, en La Habana.
Sí, emotiva celebración, y comenzó con un mensaje enviado por el propio Gerardo Hernández Nordelo de la prisión de Lompoc en California. Y hay que recordar que Gerardo es del caso de los 5 héroes cubanos, el más difícil, el más duro, por cuanto fue condenado a 2 cadenas perpetuas más 15 años, algo realmente escandaloso. Y en el mensaje Gerardo agradece la enorme cantidad de tarjetas recibidas por su cumpleaños, y pide que le digan a todos los que pregunten por él que está bien. Bueno, esta es una actividad que estuvo presidida por el compañero Ricardo Alarcón de Quesada, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y también se encontraba presente Kenia Serrano, presidente del ICAP, Rodolfo Puente Ferro, presidente de la Asociación de Amistad Cuba-África, junto a miembro del cuerpo diplomático acreditado en Cuba. Igualmente estaban los familiares de los 5. Allí participaron Ailí Lavañino y Elizabeth Palmeiro, hija y esposa de Ramón, respectivamente, Marisabel Hernández, hermana de Gerardo, y Rosa Aurora Freijana, esposa de Fernando. Bueno, y aquí en esta celebración, pues el grupo de creación Milar, Mil Formas de Hacer Arte de Santiago de Cuba, presentó para esta ocasión una muestra de obras plásticas de importantes artistas santiaguero, y del país, como Pedro Valerio, Pedro Valerino, Elizabeth Frómata, Alexis Rodríguez, entre otros. Y en este encuentro también se expuso una maqueta del proyecto monumental contra el terrorismo de los artistas plásticos integrantes de Milar, Oscar Brizuela, Alexander Robert y Eusauro Sala. Hay que decir que Gerardo Hernández cumplió este 4 de junio 45 años y Ramón Labañino llegará, ha cumplido 47 este 9 de junio. Fecha que por 12ª ocasión estarán injustamente prisioneros en cárcel norteamericana por luchar contra el terrorismo. Hay que señalar la noticia que dimos inicialmente, que si a estos compañeros se le hubiese dado la CNN y toda la gran prensa, le hubiese dedicado una mínima parte de su informativo a este hecho, a esta causa, posiblemente ya estaría en libertad. Si hubiesen tenido la decencia de preocuparse por una flagrante violación incluso de la justicia, los preceptos de la verdadera justicia y de los derechos humanos, deberían estar en libertad. Y todavía hoy hay personas que preguntan por el fallecido preso contrarrevolucionario Orlando Zapata, y sin embargo no sabe quiénes son los 5 héroes cubanos, no saben quiénes son Ramón, quién es René, quién es Antonio, quién es Gerardo.
Quería traer si me permites, Lázaro, aquí una reflexión muy a tono con lo que hablábamos hace rato con Alain también. Cuando hablábamos de que altas figuras siguen fieles a la Revolución Cubana, críticas pero fieles, también hay que recordar que, como Silvio Rodríguez se refiriera a estos como los héroes, hay que tomar en cuenta que estos héroes, que llevan más de 10 años presos, están permanentemente asediados en Estados Unidos, porque es muy fácil que ellos salgan en libertad. Basta con que depongan sus creencias políticas, basta con que empiecen a defenestrar de la Revolución Cubana, y realmente ellos no lo han hecho.
No por gusto son héroes del pueblo. Hay que repetir que ellos estuvieron infiltrados en las organizaciones terroristas que, al amparo de las autoridades del Imperio norteamericano, actúan impunemente con planes para ocasionar daños, planes terroristas para ocasionar daños y muerte al pueblo cubano. Ellos denunciaron estas maquinaciones, estos hechos, y las autoridades norteamericanas, el FBI, pues los detuvieron en vez de detener a los terroristas. Una contradicción, ¿no? Teniendo en cuenta la política supuesta que está llevando el imperialismo norteamericano de lucha contra el terrorismo a nivel mundial.
Como veíamos la semana pasada, cuando veíamos que quien investigó al terrorista, este sí, Posada Carriles, era su gran amigo. Y cuando volvió a dar el informe en Estados Unidos, sí, lo raro fue que las células terroristas denunciadas no fueron desbaratadas por el FBI, sino más bien estos 5 héroes fueron apresados. Cuba llegará este año al millón de universitarios. Cuba ha graduado en su historia revolucionaria a 989.913 universitarios y llegará a la cifra a la que hemos mencionado anteriormente, a la del millón de este año. Y hay que tomar en cuenta que de estos, 31.528 graduados son extranjeros de 129 países. Bueno, esto lo manifestó el doctor en ciencias Gustavo Cobreiro, rector de la Universidad de La Habana.
Sí, es una cifra realmente respetable que muestra toda la inmensa labor desarrollada por la Revolución Cubana y que es realmente motivo de sano orgullo para el pueblo y un referente para América Latina. Se han graduado 5.973 doctores o máster, de ellos 600 doctores de 53 naciones. Sobresale el hecho de que el 56% de los profesores del Ministerio de Educación Superior poseen estos grados científicos. Es una cifra relevante en toda América Latina. Bueno, en Cuba existen 69 centros universitarios que cuentan en estos momentos con una matrícula de 606.863 educandos. Y hay que resaltar, como lo expresó el rector de la Universidad de La Habana, que se ha puesto a disposición de las universidades millones de dólares, más de 10 millones de dólares para recuperar el laboratorio, lo que esto indica la preocupación de la revolución del Estado en dotar a los centros, altos centros universitarios, del equipamiento más, digamos, de última generación para que haya una formación más completa, y el ejemplo lo puso Cobreiro con el laboratorio de física de la CUJAI, que es una prestigiosa sede universitaria, el cual no tiene nada que envidiarle a sus homólogos del primer mundo. Es decir, que el equipamiento, se está haciendo un esfuerzo para que el equipamiento que tenga los estudiantes universitarios sea de primer nivel, de máxima calidad.
Y Lázaro también destacó que 6 de cada 10 jóvenes cubanos están estudiando ahora la educación superior. Alain, ¿qué nos puedes comentar?
Pues en este caso es muy importante que comprendamos que en este contexto, en el contexto actual de crisis económica y en el contexto en que estamos viendo ahora mismo todas las reducciones de prestaciones de seguridad social y demás servicios a la población, por ejemplo, en Europa, Cuba sigue apostando por la educación superior. Sigue apostando por la educación superior, en primer lugar, por los efectos que tiene, los efectos sociales que tiene la extensión y la participación amplia y mayoritaria de los jóvenes en esta formación. Una extensión que proviene además de las concepciones que prevalecen sobre la necesidad de extender la educación superior y de abrir la universidad al pueblo, de permitir que la universidad, o sea, de no seguir permitiendo que la universidad se mantenga o perviva como un centro de privilegiados. Y además, evidentemente, las repercusiones económicas que esto puede tener sobre la economía de un país, porque apostando por la educación superior, no solo se está apostando por ella, sino se está apostando además por una economía transformada que permita absorber todo el esfuerzo que se lleva a cabo para formar a tantas personas. Y en ese sentido también hay que destacar que en los últimos tiempos Cuba no solo ha estado abogando por ampliar su sistema de educación superior, sino de adecuarlo. O sea, hemos visto recientemente además varias declaraciones de altos funcionarios del Ministerio de Educación Superior refiriéndose a la necesidad de adecuar el sistema a los procesos económicos que se dan en el país y a las necesidades, evidentemente, también sociales y políticas. Como, por ejemplo, se ha hablado mucho de fortalecer las carreras de tipo agropecuario, las carreras de tipo técnico, y favorecer digamos, un equilibrio de estas respecto a las carreras de ciencias sociales y humanísticas, que en los últimos años hay que reconocer también, además, que un poco se habían ido de las manos, pues se generaron una cantidad de graduados tremenda respecto a, por ejemplo, carreras de tipo técnico y de tipo más enfocado a la producción. Y en este sentido es que ya digo que es muy importante destacar la apuesta de Cuba no solo por un modelo de educación incluyente, extenso, sino también diversificado y que responda a las necesidades del país.
Quería decir que el doctor Gustavo Cobreiro pues expresó en una conferencia, esto fue una conferencia magistral titulada La Educación Superior en Cuba ante más de 400 delegados e invitados de 15 naciones que asisten a la sesión de la Segunda Convención Internacional de Ingeniería en Cuba, organizada por la Unión de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de nuestro país, de Cuba. Pues bueno, argumentó el doctor Cobreiro que la Universidad Cubana expone productos importantes a los resultados de la ciencia y la innovación que se han introducido en diferentes países. Señaló el PPG, la vacuna sintética contra la bacteria Haemophilus influenzae, ganadora de diversos premios internacionales, o el BioBras, hormona vegetal que ayuda al crecimiento del arroz, argumentó.
El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, fiel a su tradición solidaria e internacionalista, expresó el más decidido apoyo a la lucha que vienen empujando los universitarios puertorriqueños, que han sido ampliamente respaldados por su pueblo, Lázaro.
Bueno, aquí tenemos un ejemplo claro. Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico llevan más de un mes significando una batalla extraordinaria, inteligente, y el objetivo de esta huelga es frenar los recortes al presupuesto de la Alta Casa de Estudios, así como otras medidas restrictivas que afectarían la calidad y hasta la continuidad de estudio de la inmensa mayoría de sus estudiantes. Todo ello como parte del plan de los anexionistas de debilitar la educación pública hasta lograr privatizarla. Bueno, esto ha sido secundado por la mayoría del pueblo puertorriqueño. Hay que decir que estos jóvenes estudiantes que están expresándose, manifestándose en esta huelga para poner sus justas demandas, pues han sido hostigados, cercados por las fuerzas policiales. Aquí se hizo un paro nacional que se realizó el pasado 18 de mayo y ha habido diversas manifestaciones solidarias, y también hay que recordar la lamentable muerte de la estudiante Natalia Sánchez López, y nosotros tenemos que lamentar también no poder informar a la audiencia que el Parlamento Europeo se reunió a toda prisa para condenar a estos hechos, la muerte de este estudiante, y también de paso para condenar y exigir el desmantelamiento del sistema colonial que prevalece todavía en el hermano pueblo de Puerto Rico, la hermana isla puertorriqueña. Y también aquí en la declaración de la Asamblea Nacional del Poder Popular del 9 de mayo, habla de que es hora de revelarse y proclamar bien alto la más completa solidaridad con la juventud boricua y con su pueblo. El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, fiel a la tradición solidaria internacionalista de la nación cubana, expresa el más decidido apoyo a la lucha de los estudiantes y el pueblo puertorriqueño. Y bueno, ¿alguno de ustedes ha visto en la prensa algo referido a este caso? ¿Ha salido algo, algún editorial, alguna cosa en la prensa? Nosotros no podemos decirle a la audiencia absolutamente nada de ningún editorial aparecido en los grandes medios, porque realmente no ha aparecido tampoco. Lamentablemente, hay que repetir, el presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, no ha aparecido en la televisión para condenar estos hechos que están ocurriendo en Puerto Rico y exigir el respeto a los derechos humanos, como en el caso cubano apresuradamente apareció. Bueno, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos recaba el cese de las hostilidades contra los estudiantes en huelga y la más alta atención a sus justas demandas. Aquí hay una lucha. Bueno, de Puerto Rico, fíjate que no se habla. Es un estado colonial, parece mentira, en pleno siglo XXI. Todavía quedan colonias en el mundo. Y estas colonias, que en sí mismo ya es una flagrante violación de los derechos humanos de todo un pueblo, pues no tiene esa repercusión en la gran prensa. No aparece por ningún lado ningún tipo de editorial donde se condene, se fustigue este tipo de régimen. Y cuando aparece, como ahora, una manifestación tan extendida, porque aquí hay 10 universidades, 10 recintos universitarios que han escenificado estas huelgas, pues no aparece por ningún lado. Parece que esta gran prensa, tan rápida y tan presta a ver si en Cuba un mosquito, un insecto cualquiera pica al líder de la Revolución Cubana o al presidente Raúl Castro o cualquier hecho, lo magnifican. Pues ahora no, hay un silencio total y hay una lucha del pueblo puertorriqueño, hay una lucha manifestada ahora en estos estudiantes por su soberanía, por su independencia, y hay un proceso de descolonización incluso sancionado por Naciones Unidas, a la cual pues las grandes potencias occidentales pues han hecho oídos sordos, como el, igual como el caso de, como el paso de Palestina, del Sáhara.
No, de Puerto Rico solo brevemente decir que realmente coincido con Lázaro en que Puerto Rico es ese gran desconocido y a veces me pregunto por qué, porque no debería ser, y evidentemente la respuesta es que conviene que Puerto Rico sea ese gran desconocido, porque es un país que vive en un régimen absolutamente contradictorio, anexado a los Estados Unidos. No podemos desconocer que hay fuerzas dentro del país que pugnan por tanto por unas ideas como por otras, pero es un país que vive en un régimen de anexión pleno de Estados Unidos. Es un país, además, esa ala que cayó al mar, como la llamó en su momento el poeta, que tiene una historia, un tronco común de historia con nuestro país, con Cuba, un tronco que fue separado a partir del año 1900, a partir de la guerra que se hizo entre las metrópolis, y que desgraciadamente pues ha caído en ese silencio, y hay que sacarlo de ese silencio. Hay que dejar de olvidar a Puerto Rico y evidentemente pasar por denunciar todo este tipo de situaciones que pueden estar sucediendo dentro de la isla en relación con la dominación política a la que está asumida.
Quisiera terminar esta mesa señalando que la efervescencia que hay en América Latina se mantiene, ahora se traslada a Puerto Rico, quien lo creyera, y con un protagonista social sumamente importante y nuevo, o que viene a retomar de décadas pasadas, que son precisamente los jóvenes y los estudiantes de las universidades. Bueno, y ahora en la sección musical, ¿qué nos has traído, Tadeo?
Bueno, pues para la sesión musical de la noche de hoy he traído pues una de esas grandes voces de la música cubana, el gran cantante cubano Tito Gómez. Y bueno, para deleitarnos con su música y para acercarlos a ese público que no lo conoce, pues vamos a escuchar en el primer momento musical de la noche pues una canción pues que es todo un himno de la música romántica cubana, Vereda Tropical.
La noche plena de quietud, con su perfume de humedad. ¿Quién? La brisa que viene del mar. Se oye el rumor de una canción de amor y de ansiedad. Con ella fui, noche tras noche, hasta el mar, para besar su boca fresca de amor. Y me pudo querernos más y más, y no olvidar jamás aquellas noches junto a la mar. Hoy solo me queda recordar. Mis ojos mueren de llorar, el alma muere de esperar. ¿Por qué se fue? Tú la dejaste ir, vereda tropical, hazla volver a mí. Otra vez junto al mar. noche plena de quietud, con su perfume de quien la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de ansiedad. Con ella fui noche tras noche hasta el mar para besar su boca fresca de amor, y me pudo querernos más y más y no olvidar jamás aquellas noches junto al mar.
Bueno, pues hemos estado escuchando a Tito Gómez con su famosa inconfundible Vereda Tropical. Bueno, pues y en el segundo momento, bueno, no dije que en este caso estaba acompañado por la Orquesta Aragón. Y en este segundo momento musical, pues vamos a escuchar a Tito Gómez, en este caso acompañado de la Orquesta Riverside, de la que él fue pues un líder indiscutible. Déjala que siga.
¿Qué te pasa? ¿Qué temor tu pecho abraza? Quiéreme así, con frenesí, mi amor, como yo a ti. Si tú sabes que te adoro, que eres cielo mi tesoro, dime por qué no puedo yo tener tu gran querer. Decídete a entregarme el corazón y así sabrás lo que es el amor. Dime qué es lo que te pasa, qué temor tu pecho abraza. Quiéreme así, con frenesí, mi amor, como yo a ti.
Paraguá, pare, 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 paraguá, pare, 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 paraguá, pare, 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 pare,
qué es lo que te pasa, qué temor tu pecho abraza. Quiéreme así, con frenesí, mi amor, como yo a ti. Si tú sabes que te adoro, que eres vida, mi tesoro, dime por qué no puedo yo tener tu gran querer. Decídete a entregarme el corazón y así sabrás lo que es el amor. Dime qué es lo que te pasa, qué temor tu pecho abraza. Quiéreme así, con frenesí, mi amor, como yo a ti.
Déjala que siga andando,
déjala que siga su camino, que la estoy vacilando.
Déjala que siga andando,
la mujer de Antonio es un dolor caminando.
Déjala que siga andando,
cada
¿sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Las recientes elecciones realizadas el 30 de mayo en Colombia generaron, tanto dentro del país como a nivel de Latinoamérica y el mundo, una intensa expectativa toda vez que se veía la posibilidad de terminar con este largo periodo guerrerista que ha conducido Uribe y que ha generado tanto el agravamiento del conflicto interno tanto al interior de Colombia como dentro de la misma región. Lamentablemente, las expectativas que buena parte de los movimientos progresistas y de las personas que desean la paz en la región, la estabilidad, el fin del conflicto colombiano, lamentablemente, decíamos, fueron truncadas porque, más allá de lo que se pensaba, el triunfo del continuador de Uribe, de Santos, fue un triunfo prácticamente, podríamos decirlo, abrumador, que dejó muy de lejos a Antanas Mockus, que de alguna manera se presentaba como una forma nueva de hacer política, que aunque en los contenidos pudiese parecer o ser muy similar al gobierno de Santos, pero cuando menos pensábamos que en las formas podría ser un poco más, no un poco más, sino podría ser un poco respetuoso de los derechos humanos. Ante esta situación, la izquierda ahora mismo no tiene una opción válida en Colombia. El Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático ha planteado que para sumarse a Antanas Mockus debería tener un plan, un programa mínimo. Situación esta que lamentablemente ha sido rechazada por Antanas Mockus.
Sí, es compleja la situación de la nación colombiana, un pueblo también hermano latinoamericano, que está atrapado en un conflicto muy desgarrador para toda la sociedad colombiana. Y aquí, ante estos resultados electorales del 30 de mayo, el Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo propuso al Partido Verde, o sea, al partido de candidato Antanas Mockus, un acuerdo programático orientado a defender la soberanía nacional, preservar los derechos de los trabajadores, entre ellos la salud y la educación, entregarle a los desplazados las tierras que hoy están en manos de mafias, producto de las acciones criminales, trabajar por la paz, la justicia social y asegurar garantías democráticas para el ejercicio político, aclarando que en ningún caso el pueblo haría parte de un eventual gobierno de Mockus ni aceptaría cuotas burocráticas. Pues bien, no aceptó y hay que... Bueno, el propósito del poro era unir a todos los sectores susceptibles de confrontar en conjunto en las elecciones del 30 de mayo la candidatura del ultraderechista Juan Manuel Santos, que no es otro que la continuidad de la política de Uribe. Y como plantea Gloria Inés Ramírez Río, que es senadora de la República de Colombia por el Polo Democrático Alternativo y dirigente del Partido Comunista Colombiano, pues, una vez que se reunió Antanas Mockus con el presidente Uribe y con el embajador de los Estados Unidos, ha sido, bueno, la postura de rechazar cualquier acuerdo con el Polo Democrático Alternativo, y de esta forma se le deja a Juan Manuel Santos, bueno, el candidato de las mafias, es el candidato del paramilitarismo de los sectores más retardarios y reaccionarios del país, a que gane en la segunda vuelta. Y esto, pues, es una realidad... desgraciada realmente no solo para Colombia, sino para el conjunto de América Lázaro, Latina.
Perdona, tenemos que cerrar esta mesa, no quiero hacerlo, perdona que te interrumpa, sin señalar que Uribe ha dejado en segundo lugar en el mundo entre los países emisores de desplazados a Colombia, que a la fecha hay 38.000 desaparecidos o asesinados, incluidos en casos como los falsos positivos, y que lamentablemente ahora se está hablando también de la instalación de bases militares en Barranquillo. Ese es el triste legado que deja Uribe, y lamentablemente es posible que lo continúe Santos. Queridos y queridas amigas y oyentes de Cuba Información Radio, eso es todo por esta edición. Nos despedimos de ustedes hasta la semana entrante, en la que continuaremos intentando abrir una brecha a este bloqueo mediático. Hasta luego.